Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx.
En donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Grails.org.mx. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y, como siempre, está conmigo.
Hola, buen día. José Juan Reyes, también desde la Ciudad de México.
Excelente, José Juan. Pues bueno, estamos listos aquí para comentar algunas cosas interesantes. Al inicio vamos a platicar de unos posts, de algunos blogs que nos parecen interesantes. Y la parte interesante del día de hoy, bueno, todavía más interesante, vamos a hablar mucho de la sintaxis del lenguaje Groovy, de todas las mejoras, de toda la llamada azúcar sintáctica. Así que ese tema va a estar bastante bueno porque vamos a tomar pues muchas de esas cosas que nos facilitan la vida al momento de programar, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, pues ya saben, si le quieren adelantar al podcast, pues ya lo pueden hacer. Pero sí, ese va a ser el tema del día de hoy. El tema del día de hoy va a ser, sin duda, platicar precisamente de las cosas que nosotros consideramos importantes para aprovechar un poco más las características del lenguaje Groovy, ¿no? Y pues es parte de del azúcar sintáctica.
Excelente. Muy bien, pues mira, vamos a comenzar platicando acerca del blog de Robert Fletcher. Robert Fletcher es un desarrollador de plugins y que siempre está muy pendiente de la lista de correo de usuarios y de desarrolladores de Grails. Tiene un gran conocimiento en el tema y, bueno, en su blog, que les vamos a poner la URL por ahí, él nos comenta que, bueno, liberó hace algunos cuantos días. Creo que fue el 4 de marzo, si no me equivoco. Ah, de hecho fue ayer, hoy es 5 de marzo. Okay. vimos por ahí el anuncio del plugin de Spring Cache para Grails, obviamente, eso es para Grails. Y aquí en su blog él nos comenta algunas de las funcionalidades nuevas que trae este plugin, que básicamente trae algo muy nuevo, interesante, que generalmente nosotros estamos acostumbrados, bueno, yo lo he visto mucho en desarrolladores Java, a hacer cachés de datos solamente. Por ejemplo, con Hibernate habilitamos el caché de segundo nivel y ya decimos que tenemos nuestro caché funcionando, ¿no? Pero lo interesante de este plugin es que Robert Fletcher nos platica acerca de que él puede cachar fragmentos de páginas.
Sí, de hecho está bastante interesante porque él lo denomina como caché web, ¿no? Pero precisamente siendo un poco más específicos, nos proporciona ciertas herramientas en la parte de los controles para definir qué tipo de acciones son las que van a ser cacheadas. Que de hecho esto, por lo que vi, está basado en EHCache. EHCache es una clase de Spring. Si bien recuerdo, sí,
no, EHCache es otro proyecto independiente.
Pero yo recuerdo que yo usaba EHCache por ahí y lo sacaba de un paquete de Spring precisamente para cachar datos. Pero, por ejemplo, yo hacía una consulta en un web service y ese web service me traía una cierta información y la pasaba a un objeto y después ese objeto lo metía en el caché. Y ya consultaba después en mi caché si existía ese objeto, pues ya lo ¿cómo se llama? Lo tomaba del caché, ¿no? Y ya y si no, lo sacaba por el web service. Vio más o menos algo así, digo. Y cuando vi EHCache, dije, pues es va junto con pegado, ¿no?
No, EHCache es un producto de Terracotta.
Ok.
Que Spring tiene soporte para EHCache, sí, precisamente. De hecho, es parte de lo que platica Robert Fletcher. Por eso se llama Spring Cache, pero precisamente digamos que esto que está mencionando ahorita Robert Fletcher, parte obviamente de lo que tú nos has mencionado de cachar datos, que es regularmente lo que nos acostumbramos a hacer cachés, con este plugin podemos hacer cachés de fragmentos de páginas, ¿no? Entonces eso es muy útil, como por ejemplo si quieres cachar menús, por ejemplo.
Sí, y de hecho sí, ya vi, sí lo estaba confundiendo, tienes razón. Tiene Sprint, tiene soporte para EHKH. Pero no es de Sprint. Y yo me acuerdo porque lo vi, ya aquí tengo el paquete, es ORG Sprint Framework KH.EHKH.EHKH Factory Bin. Es el que se está usando seguramente.
Simón, así es.
Bien, pues.
Muy bien.
Pero para páginas web está bastante interesante.
Sí, está padre porque en esta última versión pues hace uso de algunas anotaciones para que nosotros podamos anotar métodos en controllers. Y pues eso sí nos ayuda bastante a prevenir estar haciendo consultas a la base de datos, por ejemplo.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota. En la siguiente nota, bueno, este es un link, les vamos a dejar precisamente, es de un sitio que se llama IndicTreads.com. En IndicTreads.com hay una sesión en video de una aplicación, bueno, de cómo hacen una aplicación web con Groovy Graves, ¿no? En realidad este sitio yo no lo había visto en realidad, pero bueno, es algo bastante sencillo. Lo que están haciendo es crear una aplicación con REST, ¿no? Y ya es lo que están después consumiendo, REST y MySQL. Digo, ahí está el video. De hecho, a la persona que está ahí no se me hace conocida. No sé ahora sí de dónde sea este sitio, o de dónde sea el video, ¿no? Pero bueno, el speaker Rohit Nayak suena como a indio o hindú, no sé. Y bueno, vaya, está interesante, ¿no? O sea, tanto la presentación como los slides.
Ajá, sí, yo tampoco conocía este sitio, pero sí por el nombre del sitio y por ejemplo el nombre del editor, que es Harshad Oak, sí, al parecer es un sitio tal vez, no sé, dirigido o sustentado por gente de la India. Pero estoy viendo aquí otros temas del sitio y hablan de bastantes cosas. Hablan de Flex, hablan de .NET, hablan de Rails, hablan de Dojo, hablan de Ruby, hablan de bastantes cosas. Entonces es un sitio web así muy muy
nutrido.
Muy nutrido de varias tecnologías, exacto.
Ok, bueno, les dejamos ahí la liga. De hecho, hablan de varias cosas, ¿no? Por incluso muestran un poco de la experiencia de este cuatito, ¿no? Ya de hecho algunas aplicaciones para e-commerce, incluso algunas otras para iPhone. Entonces, seguramente este cuate sabe de lo que habla, ¿no? Digo, vaya, les dejamos ahí la liga.
Mientras. La siguiente nota que hay es una nota que me da bastante gusto leer.
Okay.
No es tan reciente, es del 23 de febrero del 2010. La estamos leyendo en la del sitio de DZone, en la sección de Java. Es aquí el autor de esta nota es Baruch Zagugursky, algo así. Y él, bueno, nos está hablando acerca de que existe por ahí un convertidor de proyectos de Maven a proyectos de Gradle. Y por eso me da mucho gusto.
Sí, definitivamente. La nota se llama Maven Gradle Converter. Entonces, seguramente es un proyecto que, al igual que algunos otros proyectos que pasan de versiones o pasan de herramienta, seguramente tú lo alimentas con la parte principal, ¿no? La parte principal de Maven, para los que no saben, es el pom.xml. Seguramente lo alimentas con eso y te genera el proyecto, la estructura del proyecto en Gradle, ¿no? Digo, obviamente manejándolo con Gradle y todo este show. Digo, lo que no sé es de que si tendrá soporte para todas las características de Maven, ¿no?
No creo.
Para las básicas, pues obviamente sí, la resolución de dependencias, las diferentes versiones, etcétera, etcétera. Pero no sé si, por ejemplo, para la parte de plugins.
No creo. No, es diferente. Ay, perdón. Pero a mí me gusta mucho Gradle porque, bueno, para quien no lo conozca, Gradle es un nuevo mecanismo o un nuevo sistema de construcción. Yo lo he estado utilizando y me ha gustado bastante porque la estructura de directorios es exactamente la misma a la estructura de directorios que utiliza Maven. Entonces, pues no hay que hacer grandes cambios. Y obviamente lo padre que tiene Gradle es que no lo configuras con XML, lo configuras, bueno, de hecho, si quieres configurar, por así decirlo, lo haces con código Groovy. Entonces eso te da muchísima ventaja porque puedes participar en el ciclo de vida del de tu proceso de build, pero también puedes por ejemplo, tomar decisiones en el proceso de build, hacer ciclos. Y obviamente, por ejemplo, no sé, acceder a ciertos variables de ambiente del sistema de una manera muy sencilla, y eso te da muchísima mayor efectividad que la que tiene Maven.
Okay, pues mira, sí, definitivamente muchas de las cosas que tiene Maven son muy, muy bondadosas. Digo, tiene sus bemoles, ¿no? El hecho de que se descargue, pues sí, todo el internet. Bueno, son de las cosas que no son muy agradables. Pero bueno, una vez hecho eso, el hacer más proyectos con Maven, ya teniendo esas dependencias o todas esas descargas, es algo muy sencillo, ¿no? Y definitivamente Gradle aprovecha mucho de las cosas buenas que tiene Maven, ¿no? Pero le pone ese plus que, bueno, que en lo personal a mí me gusta mucho, que es pues es Groovy, ¿no?
Simón, pues bien, entonces, pues por ahí va a estar hay por ahí este convertidor, que bueno, le pueden echar un vistazo. Obviamente se pueden quedar sin algunas cosas, pero pues bueno, es un buen, de hecho, este convertidor es un script de Groovy, es una clase de Groovy. Uh-huh. O sea, no tienen que hacer nada más, o sea, se bajan ustedes del blog de Baruch, se bajan el archivo .groovy y lo ejecutan, uh-huh. Y ya es, solamente tienen que tener Groovy instalado, obviamente.
De hecho es lo único que tienen que hacer, tener Groovy instalado. Bueno, entonces este convertidor me recuerda mucho a un convertidor de Spring Webflow, en donde precisamente le pasas el archivo de Spring Webflow 1 y te lo convierte a Spring Webflow 2 con la nueva configuración y todo. Es muy similar.
Vientos.
Ok, la siguiente nota. La siguiente nota es de un blog bastante chistoso. Se llama The Capital Code Monkey. Y bueno, pues nada, bueno, más que una nota aquí en este blog, está haciendo como que un pequeño anuncio, ¿no? En donde va a haber una presentación que se llama Flying with Griffon, ¿no? En donde Andrés Almiray va a presentar precisamente en una reunión de un grupo de usuarios las características de construir una aplicación con Griffon, ¿no? Digo, como alguna vez a lo mejor ya lo hizo en una de las charlas de la comunidad de acá de Spring Hispana de Gretel, pero bueno, a lo mejor con un plus más por ahí, ¿no? Entonces, es más que nada, este es un anuncio para precisamente los grupos de usuarios, específicamente los grupos de usuarios de Groovy de Sacramento, California.
Y entonces, pues así es. Andrés Almiray va a hacer esta presentación, si no mal recuerdo, bueno, de hecho ya pasó, fue el 4 de marzo, fue ayer. La presentó ayer. Entonces, de hecho ya me acordé, Andrés Almiray ayer tuiteó que acababa de terminar la charla y creo que se estaba preparando para otras charlas más. Creo que ahorita anda en un evento precisamente ahí en Sacramento. Tengo entendido, no estoy seguro, pero pues bueno. Un poquito tarde nos llegó este anuncio, pero espero que lo hayan pasado bien todos por allá.
Ok. Bueno. Y la última nota.
Sí, la última nota. Ajá, vas.
Dale. Bueno, ok. De este blog ya hablamos alguna vez. Se llama Message from... Pues, bueno, no sé cómo pronunciarlo. Es Mr. Hacky, tal vez. Message uh-huh. from Mr. Hacky. Ya habíamos hablado de este blog anteriormente. Uh-huh. Y precisamente este blog se caracteriza porque deja bueno, deja siempre un fragmento de código bastante amplio, de hecho más amplio que a veces la misma entrada que está colocando en el blog para describirlo. Y la entrada de este código de bloque de este post se llama Groovy Goodness Invoke Metals Dynamically. Es la invocación de métodos dinámicamente, en donde de manera muy sencilla este cuadrito lo que hace es definir un par de métodos en una clase Groovy y hacer y mandarlos a llamar con ¿cómo se llama? Con el uso de G-strings, ¿no? De Groovy. O sea, en vez de mandar a llamar al ¿cómo se llama? En vez de mandar a llamar al método directamente con ayuda de un G-string, lo manda a llamar ¿cómo se llama? Dentro de la misma cadenita que lo está invocando, ¿no? Está muy interesante esto.
Sí, claro, está bueno, ya Mr. Hacky nos tiene acostumbrados en su serie de Groovy Goodness a poner cosas muy interesantes. Y pues bueno, no está de más que revisen este blog de vez en cuando, porque tiene bastantes cosas muy interesantes. Y esta de cómo puedes invocar métodos de manera dinámica basados en una cadena está bastante chido.
Sí, así es. Bueno, ¿alguna otra nota más?
Y no, yo creo que te parece si le dedicamos el resto del tiempo a hablar del tema, porque es bastante nutrido. De hecho, vamos a hablar de muchas cosas de Groovy, ¿no?
Okay.
Vámonos okay. A una pequeña pausa y después regresamos.
Órale, pues.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Mode On, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Mode On.
Fin de programa.
Muy bien. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar del tema del día. En el tema del día vamos a estar mencionando un par de bondades y vaya, un poco más de la azúcar sintáctica que tiene Groovy cuando nosotros programamos con Groovy. Y tenemos aquí, vamos a tocar varios puntos.
Ajá.
El primero de ellos es referente a una serie de imports que hace Groovy automáticamente. Si bien ustedes recuerdan, ¿qué tendríamos que hacer para, por ejemplo, usar la clase date, o usar la clase list, o la clase set, o algunas otras, o incluso la clase file, o algunas otras clases de Java, que definitivamente son muy útiles, ¿no? Y que siempre en la mayoría de nuestras aplicaciones están presentes.
Uh-huh.
Hacer imports de dichas clases, y Groovy hace el import de ciertas clases y ciertos paquetes en específico.
Sí, de hecho de los que son más comunes, ¿no? Sobre todo, porque precisamente la idea es de que es muy común que nosotros utilicemos, por ejemplo, Java por default importa automáticamente, es algo que hace Java, todo lo que está en el paquete java.lang, o sea, te lo hace de manera automática. Pero, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, utilizar alguna colección, tienes que hacer el import del paquete java.util. Y obviamente pues seguido de las interfaces o clases de las colecciones que tú estés ocupando.
Uh-huh. De hecho, de los imports que hace Groovy automágicamente es del paquete javalang completo, ¿no? Del paquete javautil completo. El javautil es el que tiene todas las clases de colección y las de fecha. Javanet, java.net. Java IO, que es el que tiene las clases de manejo de archivo, bueno, de buffer stream, etcétera, etcétera. ¿Qué otras?
JavaNet.
Yamanet, ya lo mencioné.
Ah, perdón, Java Mat Big Integer, Java Mat Big Decimal.
Big Decimal, ajá.
Y dos paquetes de Groovy, que obviamente son parte del lenguaje Groovy, que es Groovy.lang y Groovy.util.
Para poder hacer uso de las bondades de Groovy. Entonces, de alguna manera, precisamente por eso, es que podemos usar, hacer scripts de manera directa que usen listas o creen archivos, etcétera, etcétera, sin la necesidad de hacer ningún import en específico.
Eso está chido. Entonces, eso nos permite enfocarnos a utilizar, por ejemplo, listas, mapas, por ejemplo, todo lo de IO sin tener que importar, y pues nuestro código se ve un poquito más limpio, ¿no? Porque luego la clase al principio se llena de imports, ¿no?
Así es.
Que sí, no es tan mal.
Imports que otra cosa.
Ajá, que no es tan mal, pero pues a veces como que no es tan cómodo, ¿no?
Sí, pues ya sabes que ahí están, ¿no? O sea, ya sabes que cuáles vas a usar.
Simón.
Bueno. La siguiente característica es de uso de punto y coma opcional.
Ajá. Uh-huh.
En donde, bueno, sí es opcional porque, bueno, depende. Es opcional porque, bien, podemos definir una línea, una instrucción como lo hacemos en Java, y la sintaxis de Java indica que para terminar la sentencia debemos terminarla con punto y coma. En Groovy no es así. En Groovy ustedes pueden poner o no poner punto y coma. De alguna manera es opcional. Pero para ustedes tener, digamos, dos líneas lógicas en una línea física,
uh-huh,
sí tendría que usar punto y coma.
Claro. Pues sí, está bastante cómoda esa nueva sintaxis, ¿no? Del punto y coma opcional. Como igual son los paréntesis opcionales, ¿no?
Así es, el uso de paréntesis opcionales, que de hecho ya con eso se va deformando mucho más el código. Porque dices, bueno, si no uso punto y coma, y si no uso paréntesis, porque por lo general los paréntesis se usan para la invocación de, bueno, para invocación de métodos y sus respectivos parámetros, cuando tenga parámetros o no, se usa para ese tipo de situaciones, entre otras. Pues bueno, de alguna manera ya cuando vemos nuestro código que no tiene puntos y comas y que no tiene paréntesis, pues bueno, ya se va viendo un poquito más, bueno, un poco más raro, pero un poco más limpio, digo. Rara en el sentido del punto de vista de un desarrollador Java, por ejemplo.
Sí, que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta utilizar mucho los paréntesis. Bueno, más bien, no me gusta utilizar los paréntesis, por ejemplo, con Grails cuando estoy definiendo las restricciones en mi closure de constraints. Entonces, simplemente pongo el nombre de la propiedad y todo el conjunto de restricciones que quiero que tenga sin necesidad de ponerlas en paréntesis, y a mí en lo particular me parece muy cómodo y estoy acostumbrado a hacerlo así. Y pues sí, como tú mencionas, ¿no? Se va viendo raro el código, pero ya una vez que le vas dando bastante a Groovy, pues ya sabes qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, a mí me pasó que precisamente por estar, no sé, como que entre concentrado, luego en una cosa y luego en otra, tenía una línea sin paréntesis, otra línea con paréntesis, una línea sin paréntesis, otra sin paréntesis, así como que, las chocolateaba, ¿no? Finalmente funcionaba, ¿no? Pero luego eso sí puede ser después una muy buena práctica homologar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Donde o todo con paréntesis, nada con paréntesis.
Claro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas son opcionales en Groovy? Por ejemplo, la palabra reservada return, ¿no?
Así es, la palabra reservada return es opcional. De hecho, en versiones anteriores de Groovy, recuerdo que, por ejemplo, si tenías la definición de un closure de un método de un closure o de un método, y tenías internamente la definición de un if, de una sentencia lógica if, el return sí era obligatorio. Entonces era obligatorio, pero ya ahora en Groovy 1.7 sí ya lo hicieron ya totalmente opcional, ¿eh? En realidad ahí ahí el return, bueno, independientemente de que la función o el closure regrese un valor o no, para la función para el closure o para la invocación del método, la última invocación que tengan en ese closure o que tengan en ese método es el valor de retorno que va a estar y que va a estar siendo asignado a lo que tengan en la invocación del método, ¿no?
Ajá, claro, pero ahora ya en Groovy 1.7 ya no es, ya sí es casi, aunque utilices ifs, la palabra reservada return es opcional.
Sí.
Que era lo que tú mencionabas, eso era todo, eso es, no es, no era tan opcional en, ¿cómo se llama? En versiones anteriores a la 1.7. Pero ahorita sí,
sí
ya.
Sí, no era... No era tan opcional ahí el asunto.
Muy bien.
Okay.
Otra de las cosas que, por ejemplo, nos facilitan mucho en Groovy hacer bastantes cosas, pues es el duct typing. Y para eso también existe la declaración de tipos opcionales, ¿no?
Así es. Aquí lo que tenemos es algo muy, muy interesante, porque, por ejemplo, con ayuda de la palabra, bueno, con ayuda de la palabra reservada de, que es una palabra reservada de Groovy.
Uh-huh.
Ustedes pueden hacer que un tipo de dato cambie la clase a la cual estás siendo instanciado. Y definitivamente aquí está, bueno, el ejemplo más claro es cuando ustedes a través de la palabra reservada def asignan un valor en string, ¿no? Y le sacan ese, el class a ese valor, y ustedes van a poder ver cómo Groovy se lo resuelve a un string como tal, y después si le asignan un valor numérico les cambia el tipo de valor, ¿no? O les cambia, perdón, el tipo de objeto que están manejando, ¿no? Porque recuerden que en Groovy todo es un objeto, entonces la misma variable cambia de forma según la operación o según el uso que se les esté dando, ¿no?
Uh-huh.
Es ahí donde dicen que se camina como pato, grasa con pato, es un pato.
Claro,
esa,
sí.
Esa es la frase más célebre para el duct typing.
Uh-huh. Sí, sí, sí. A veces mal entendido, pero bueno. Sí, en Groovy tenemos precisamente lo que tú has mencionado, que tú puedes o no tipar una variable y Groovy te va a hacer el casting, por así decirlo, al tipo de dato que tú requieres. Eso lo hace, digamos, internamente. No tienes que, de hecho, yo todas las variables que declaro siempre las declaro con def, excepto en clases de modelo de dominio en Grails. Ahí sí le tienes que definir el tipo para que el mapeador GORM, en este caso, pues haga su chamba bien. Pero en otros casos, pues solamente digo def algo y ya. Simplemente utilizo las variables.
Sí, sí, de hecho, bueno, que fue una de las preguntas que luego me hicieron, que me dijeron, oye, pero ¿qué no? El def es muy dinámico. ¿Qué pasa cuando yo quiero que sea solamente texto? Pues string, ¿no? O sea, no estamos limitados a como ya tenemos un tipo variable, siempre vamos a estar usando tipos variables, ¿no? Definitivamente no, eso se usa solamente cuando estamos haciendo, por ejemplo, en un caso muy específico, scripts que van a permitir hacer una tarea rápida, ya sea en un closure o en cualquier otro lado. Pero si tenemos definitivamente que definir los tipos fijos, o debemos de hacer nuestros tipos fuertemente tipados, pues usamos las mismas interacciones que usamos en Java, ¿no? Pues string, integer, boolean, etc.
Okay. Muy bien. La otra cosa que a mí me agrada mucho de Groovy es que, ya ves que en Java existen dos tipos de excepciones, las excepciones checked y las excepciones unchecked, que, híjole, también ese ha sido un problema, yo he visto que ha sido un problema porque luego queremos que todos nuestros métodos lancen excepciones checked y es un problema al momento de utilizarlas porque tienes que manejar un montonal de excepciones. Groovy favorece siempre las excepciones runtime y por eso mismo internamente incluso hace el manejo de excepciones de tal manera que el manejo de excepciones también es opcional. Es decir, por ejemplo, hace rato que hablábamos de archivos, tú en Java, si quieres abrir un archivo, sabes que eso te va a lanzar un new exception, una excepción de entrada salida, pero en Groovy tú lo puedes hacer sin necesidad de lanzar la excepción, que en ese caso es IOException, o sin necesidad de manejar la excepción. Groovy simplemente lo que hace es, te permite que tú utilices métodos que lanzan excepciones checked, y Groovy se va a encargar obviamente de reportarte la excepción en cuanto ocurra, ¿no? O sea, no las va a ocultar, pero no te obliga a que las manejes, es opcional.
Sí, de hecho eso está bastante padre, porque sí te ahorra, aparte de bastantes líneas de código, pues te ahorra también una muy buena chamba, porque sí, las excepciones checadas, ¿no? como que tienen su detalle, ¿no? Y digo, muy específicamente en la parte que tú comentas, en la parte de manejo de archivos, vaya, el tan solo manejar un archivo para apertura o lectura, es algo muy tedioso, ¿no? Entonces digo, pero de esa parte, no sé si ya o hablaremos después de manejo de archivos, ¿no? Pero definitivamente para quien ha manejado archivos con Java, pues sí se da cuenta de que manejar siempre debe de estar manejando excepciones de I o de entrada salida, ¿no? Entonces tanto en la parte de manejo de archivos como en otras partes, es decir, en todo el uso de GDK, el manejo de excepciones es opcional, y me gusta mucho más en la parte de acceso a datos, porque ahí,
¿la parte de qué, perdón?
En la parte de acceso a datos.
Ajá.
Porque ahí precisamente en la parte de acceso a datos, pues a fuercitas tienes que manejar excepciones, ¿no? Y con Groovy, pues como el manejo de excepciones es opcional, pues no tienes que cachar absolutamente nada.
Muy bien. Y pues bueno, eso en Groovy es totalmente opcional. Digo, nosotros lo podemos seguir haciendo como se hace en la manera Java, que es, pues tú manejas la excepción a tu antojo, o dejas que simplemente al momento de que ocurra una excepción, pues simplemente falle el programa, ¿no?
Sí.
¿Qué otra cosa, JJ?
Pues mira, bueno, es que hay por ahí otras 3-4 cosas más.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho, es muy común, por ejemplo, en Java, bueno, de hecho en varios lenguajes, ¿no? Pero es muy común el null pointer exception.
Ok.
¿No? Tú estás programando, utilizas un objeto, y al momento de que tu programa está corriendo, te lanza un null pointer exception, y eso es porque a lo mejor el objeto que tú pretendes utilizar, que quieres, no sé, obtener una variable de ese objeto, una propiedad, o quieres invocar un método, pues ese objeto no existe o no está inicializado. Entonces, pues obtienes un null pointer exception. Para prevenir el null pointer exception, ¿qué haces?
Pues lo cachas en una excepción.
No, pero antes, o sea, para prevenir la excepción precisamente.
Si el objeto viene nulo.
Ah, exacto, ¿no? Dices, if el objeto diferente de null, entonces haces algo, ¿no?
Haces algo.
Bueno, haces lo que tienes que hacer, ¿no? De esa manera te aseguras que no va a haber null pointer exception. Ahora, pues la verdad es que eso es medio tedioso hacerlo cada vez en Java. O sea, siempre tienes que estar verificando que el objeto no sea nulo para trabajar con él. Por lo tanto, los cuates que diseñaron Groovy dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer un operador que se encargue de verificar ese tipo de cosas de manera automática. Y a ese operador se le llama el operador de referencias seguras. ¿Y cuál es ese operador? Pues es el signo de interrogación. Y a mí la manera de uso es muy padre, porque, por ejemplo, tú en Groovy tienes una variable que se llame cadena. Le dices cadena, signo de interrogación, punto, la llamada al método, y ya. Eso lo que le indica a Groovy, el signo de interrogación después del nombre de la variable, lo que le indica a Groovy es, oye, primero verifica que el objeto cadena no sea nulo. Si no es nulo, entonces invoca el método que le acabas de indicar. Entonces, pues eso nos ayuda mucho, ¿no?
Sí, de hecho está bastante interesante, porque, por ejemplo, puedes usarlo incluso hasta en navegación de objetos, ¿no? Por ejemplo, si tienes un objeto que depende de otros objetos, en esa anotación de punto, tú puedes colocarlo y ponerlo, y si en algún nivel de esos objetos alguno es nulo, pues ya no te manda null pointer exception.
Sí, está bastante chido porque sí puedes hacer navegación de un grafo de objetos, ¿no? Por ejemplo, objeto padre, signo de interrogación, punto, objeto hijo, signo de interrogación, punto, subhijo. Entonces sí, sí puedes hacer una... Puedes utilizar ese operador tantas veces como tú lo quieras en la misma línea de código, ¿no?
Sí,
yo lo uso mucho. Sí, yo lo uso bastante. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Mira, ¿podemos hablar del autoboxing?
No, preferiría hablar mejor de cosa más, del Groovy Crude.
Órale, pues, sí, de hecho, el autoboxing, pues, de hecho, ya lo conocen en Java, así es que tienes razón, vamos a saltarnos.
Es igual, ¿no? Digo, el Groovy Crude, y con eso yo creo que cerraríamos.
Exacto.
Que en sí, esta parte del Groovy Crude es, está muy condensada, y me refiero a que está muy bien hecha, está muy, muy precisa y está muy simple. Y precisamente es una de las características que tiene el Groovy Crude. Cuando nosotros usamos el Groovy Crude, va muy enfocado a precisamente validar cuando un objeto es nulo, ¿no? Como en el caso anterior, o bien si un objeto tiene valores vacíos.
Antes de eso yo me gustaría hablar por qué es necesario el Groovy Crude qué sirve el Groovy Crude. En Java, por ejemplo, cuando tú haces un if, ¿qué es lo que evalúas dentro del if?
Puedes evaluar muchas cosas, puedes evaluar si un
pero es una sola cosa, es una expresión booleana.
Una
expresión booleana. Puede ser que si no es nulo, que si un número es mayor que otro, que si, bueno, cualquier expresión que sea que te regrese un valor booleano. O sea, eso es lo que tú evalúas en un if o en un while, ¿no? La condición de un while, por ejemplo. En Java nada más existe esa manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, en Groovy, precisamente ahí entra lo que tú acabas de mencionar. Groovy tiene esto llamado Groovy Crude, que dice, ok, pues es muy común, por ejemplo, que tú hagas un if de este tipo, ¿no? Si cadena diferente de null, entonces haces algo, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy común hacerlo, ¿no? O si el integer diferente de null, haces algo con ese integer y aparte haces otras cosas adicionales. El Groovy Crude sirve precisamente como un acceso directo o como un, no sé, como un shortcut que te permite obviar ciertas cosas, ¿no? Que son, ok, si nombre de la variable, entonces haces algo. Pero esa variable no necesariamente tiene que ser booleana, que es lo que ocurre en Java, ¿no? Cuando tú haces un if nombre de variable, en Java a fuerzas esa variable es de tipo booleano, porque el if está preparado solamente para evaluar expresiones booleanas. Pero en Groovy tú le puedes decir if nombre de la variable, y esa variable, si es un mapa, si es una lista, si es un string, si es un número, le vale gorro. Lo primero que hace, obviamente, pues es verificar que sea booleano, ¿no? Si es booleano, pues evalúa el valor del booleano y ya. Pero, por ejemplo, si es un string, ¿qué va a hacer el Groovy Crude?
Pues evaluar si la expresión, bueno, evaluar si el string viene nulo o si la longitud del string es cero.
Exacto. O sea, si es nulo o la longitud del string es cero, esa expresión booleana es falsa. Si tú le mandas una cadena vacía o si le mandas una cadena con una sola letra, bueno, eso es un true. Entonces entraría, digamos, dentro del bucle, ¿no?
Sí, de hecho, eso está bastante padre porque va incluso también afiliado a la parte de listas y mapas. De la misma manera, pueden meter en un if una lista, una variable que es una lista. Y si la lista, o el objeto lista, o mapa, o el objeto de tipo set, es nulo, el valor que regresa es false. Pero también, si la longitud de la lista cero, también regresa false.
Ajá. Está muy interesante. Y eso mismo también aplica para mapas y para arreglos.
Así es.
¿No? Si el arreglo tiene un elemento o si el mapa tiene un elemento, es true. Si no tiene elementos, pues es false. Y básicamente, ¿qué más? Ah, por ejemplo, también aplica sobre stream buffers. Si un stream buffer está inicializado pero no tiene contenido, entonces es false. Si el stream buffer tiene al menos un carácter o un número o lo que sea, te regresa true. Entonces, el Groovy Truth está bastante sencillo de entender. A mí fue uno de los conceptos que más me gustó cuando empecé en el lenguaje, porque precisamente como que me ahorró mucho código, ¿no? Que, por ejemplo, es muy común que tú hagas un bucle o que hagas... O a lo mejor imagínate que haces una consulta y esa consulta te trae elementos en una lista y luego por cada elemento de esa lista quieres hacer algo, ¿no? Entonces... O más bien, ¿no? Si la consulta te regresa 5 elementos, tú tienes una regla de negocio que dice, bueno, si la consulta no me trae registros o datos, significa que tienes que ejecutar otra funcionalidad del sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes hacer ciertas cosas especiales y lo que yo hago en Java, por ejemplo, es si la lista .size mayor igual que o mayor que 0, entonces hago algo, ¿no? Si no, hago otra cosa. En Groovy, yo lo que haría es if lista, hago algo. O sea, no tengo que poner el nombre de lista punto size punto, bueno, size punto, size mayor que 0. O sea, como que me ahorra un muy poquito de código, pero al final de cuentas es un ahorro interesante.
Sí, de hecho es un ahorro interesante. Y aparte, la otra vez que yo estaba haciendo una, porque estaba pasando un código Java, un código Ruby, pues sí queda bastante simplificado, porque precisamente en una expresión yo estaba diciendo, a ver, primero, si el objeto es diferente de nulo y si además el objeto, el tamaño del objeto es mayor que 0, ¿no? Entonces ejecuta algo. Entonces es una línea bastante larga, ¿no? Es tipo objeto signo de interrogación igual a null y and objeto punto size mayor a 0, y esa expresión me quedó al final con Groovy con if objeto. Entonces sí es un ahorro bastante considerable, bastante considerable, diría yo.
Bueno, okay. Muy bien, pues yo creo que con esto podremos terminar. ¿Te parece? Yo creo que lo logramos, JJ.
Sí,
lo logramos porque nos tardamos menos de una hora en hacer este podcast.
Ok.
Eso ya estuvo bien. Entonces, pues bueno.
Ok. Vale, pues sin más ni más, despedimos el podcast, ¿no?
Sí, un pequeño anuncio. El sábado. ¿El sábado qué?
13.
El sábado 13 es la próxima reunión de la comunidad de springhispano.org y de grails.org.mx. Entonces, okay. Pues bueno, si están en la Ciudad de México por esos días, los invitamos a que vayan. ¿Qué va a haber en esta ocasión? Va a haber, va a empezar ahora más temprano, a las 9 de la mañana, va a haber un taller de Spring MVC con anotaciones para validación con el JCR, ¿qué es? El 303, me parece.
303.
Y jQuery, o sea, validación del lado del servidor, del cliente, perdón, también. Va a haber varias cosas muy interesantes. Es un taller totalmente práctico, impartido por Jorge Rodríguez de Synergy J. Y pues para que se den una vuelta y pues vean cómo, si no han utilizado todavía este JCR, y obviamente en combinación con la parte cliente con jQuery, yo creo que les va a servir bastante, ¿no?
Sí, definitivamente Jorge va a estar hablando de cosas muy muy interesantes ahí en el taller, y precisamente una de las cosas más padres de esto es que precisamente va a ser un taller. Entonces pueden llevar su laptop. Si no te llevan laptop, bueno, no importa, pueden pegarse con alguien que sí la lleve, ¿no? Como sucedió en el taller pasado. Y para que lo aprovechen mucho mejor. Y pues nada, los esperamos. Recuerden que las reuniones son gratuitas, no tienen ningún costo. Y en esta ocasión, pues bueno, sí va a empezar a las 9, porque pues está un poquito amplio el taller, digo, para tener tiempo de llegar a hacer todo, ¿no?
Ajá. Y es muy probable, todavía no lo tenemos confirmado, de hecho estoy trabajando en ello, que después de este taller tengamos una mesa redonda de RIAs, de Rich Internet Applications, ya está confirmado un orador o un panelista, que es este Israel Gaitán, que él tiene bastante experiencia, sobre todo en Flex, y sabe bastante de RIAS. Entonces, pues la idea es ir y hablar un poquito, pues, de la arquitectura, ¿no? Sobre todo temas de arquitectura y de aplicaciones RIA. Entonces va a estar bastante bueno. O sea, no nada más va a ser y hablar de cosas que se vean bonitas del lado del cliente, sino todo lo que tiene que ver con del lado del servidor. Entonces, como yo estuve trabajando 2 años en un proyecto similar, yo también me voy a pegar en el panel. Entonces, pues vamos a estar platicando un rato. Yo espero que se junten otras 2 personas más. Eso le daría mayor dinamismo al panel. Entonces, pues bueno, estamos estamos esperando que confirmen. Pero va a ser bastante bueno, se los recomendamos mucho, ¿no?
Sí, bastante, bastante recomendable, ¿no? Entonces, los esperamos a que asistan sábado 13 de marzo, a las 9 de la mañana. Mismo lugar, por favor recuerden registrarse en Puetus, ¿no? Uh-huh. Para saber más o menos cuántas personas van a ir medirle y
bastante. Sí, que haya el lugar adecuado, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Que esté la cantidad de lugares adecuada para que no estén todos amontonados, ¿no? Y otro anuncio, sí, JJ, sí, de los cursos, ¿no?
Ah, sí, claro.
Pues vas.
Ah, perdón. Pues nada, simplemente el día 20 de marzo, vamos a empezar con una ronda de 4 cursos. Los cursos son Java básico, persistencia en Java con Hibernate, el desarrollo ágil con Groovy Grails y desarrollo profesional con Spring Framework 3. Toda la información de los cursos la pueden encontrar en la página de synergy.com en la parte de calendario y en la parte de cursos. Digo, si quieren ver el temario también lo pueden ver desde ahí, si quieren ver la fecha también la pueden ver desde ahí, es el día 20 de marzo. El horario de los cursos es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los cursos son sabatinos. Ajá. Los costos están en el sitio y hay promociones para si apartan su lugar antes de cierta fecha, que si bien me acuerdo, creo que es hasta la semana que entra todavía. Uh-huh. Pueden apartar lugar y pueden llevarse junto con su curso una memoria de 4 gigas. Hay otros descuentos para quien lleva su laptop y hay descuento para quien tenga la referencia de alguna otra persona de un curso pasado que hayan tomado con nosotros. Si ustedes tienen a algún cuatito o alguna persona, algún compañero de trabajo que haya tomado curso con nosotros y les recomienda nuestro curso y hacen mención de esa persona, se les hace también cierto descuento, ¿no? Entonces pueden preguntar por los descuentos y pueden pedir informes en jmanuel.reyes@synergyj.com, ¿no? Ahí pueden pedir informes y pueden hacer sus inscripciones.
Muy bien.
Ok. Uh-huh. Pues bueno, creo que ahora sí sería todo.
Sí, bueno, al margen de los cursos, pues está la parte de las becas. Synergy J cree bastante en apoyar a los desarrolladores que tienen ganas de de entrenarse o que tienen ganas de conocer cosas nuevas o de ir a un curso, pero que a veces por alguna u otra razón a lo mejor no tienen el medio o el recurso para ir. Synergy J está ofreciendo becas para todos los cursos. De hecho, todo este año vamos a hacer ese plan de becas. En breve, en el blog de Synergy J, en blog.synergyj.com, ahí está un post donde explica qué tienen que hacer para recibir las becas. El año pasado lo hicimos y funcionó muy bien. Fue gente que tenía ganas de estudiar y pues ahí los tuvimos. Entonces, pues es un plan ya permanente de Synergy J para la gente que quiere asistir y obviamente disfrutar de un curso totalmente gratuito, ¿no? El único requisito que hay es que vayan a todas las clases, que no vayan a faltar y ya, solamente eso. No se pide nada más.
No se pide nada más, ¿no? Estén atentos a cómo se pueden ganar el curso. seguramente no les van a preguntar algo muy difícil, no sé, tal vez, ¿cuántos años tiene Domingo o JJ? Es algo muy fácil de saber. o no sé, cualquier otra cosa les pueden preguntar. No, no es cierto, va a ser algo muy sencillo. Va a ser algo bastante, bastante dinámico y que seguramente va a tener que ver con algo de social media, ¿no? O con alguna red social.
Muy bien.
Entonces, estén atentos y ya saben, visiten el sitio grets.mx. Pueden seguirnos en Twitter, en twitter.com/gretsmx, ¿no? Sigan escuchando el podcast, sigan atentos a los screencasts y pues nada.
Sí, pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast de la temporada 1, el episodio número 5. Muchas gracias y hasta luego.